El Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8. Si lo tienen, voy a leer. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 17 del mismo capítulo, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los Estados Unidos, casi un siglo atrás, que hubieron muchos buenos siervos de Dios, entre los cuales hay un personaje que es muy famoso para los cristianos, Steele Moody. Era un predicador, un pastor. Un día en la iglesia del pastor D.L. Moody, el pastor D.L. Moody pudo notar que un hermano, o tal vez una hermana, no me acuerdo, porque hace tiempo yo había leído ese testimonio, un miembro quien siempre se sentaba en la primera banca, atentamente escuchaba las predicaciones, empezó a faltar. Entonces pastor T.L. Moody, cuando él se presentó en el púlpito y vio el lugar donde aquel miembro siempre se sentaba, estaba vacío, y pensó: ¿qué pasó? Que este miembro nunca faltabas en el día de lluvia, que nieve, que hace calor, hace frío. Tal vez que estará enfermo o por alguna situación que repentinamente le surgió, hoy no vino. En el siguiente domingo, otra vez cuando pastor D.L. Moody se presentó para predicar en el púlpito, él pudo notar que el lugar estaba desocupado. Entonces en el corazón de pastor D.L. Moody entró un poco de preocupación. ¿Qué pasa? Era un miembro muy, muy fiel para el Señor, para con la iglesia. Ya faltó dos domingos. Y después, cuando faltó tres domingos, el pastor D.L. Moody se preocupó. Algo le está sucediendo. Entonces pastor T.L. Moody, consultando con los hermanos, que alguno de ellos que tenía la dirección de la casa de este miembros, se dirigió a su casa. Ya que el país, los Estados Unidos, es muy grande, entonces la distancia también es grande, más de una hora de viaje, llegó a la casa de del miembro de aquella, creo que es una hermana, miembro de la dicha hermana. Tocó las puertas, no hay nadie, varios minutos, pero no hubo ninguna reacción. Y pasó el D.L. Moody y seguía tocando las puertas. Y después la puerta se abrió un poco, que no se abrió por completa, se abrió solo unos centímetros nada más. Desde adentro y por la oscuridad no podía identificar, alguien le estaba viendo. No hay nadie aquí, no vive y plana de tal que miembro de mi iglesia, yo soy pastor de su iglesia. Luego una persona le contestó, era el mismo miembro, pastor. Pero aún no quiso abrir la puerta por completos. Ah, pastor, ¿a qué viene? ¡Qué sorpresa! ¿Usted por qué vino a mi casa? Entonces, Pastor T.L. Moody, que se sintió un poco extraño, porque este miembro no era así. El pastor vino de muy de lejos, pero aún no le abre la puerta. Se mantiene con la puerta abierta, pero solo una distancia nada más. ¿Y por qué viene usted aquí? Lo siento, porque no había manera de poder comunicarme con usted para sacar el permiso, pero como pastor, yo soy pastor de usted, me preocupé, por eso vine. Luego se abrió la puerta, ya que usted vino de larga distancia, que pase. El pastor Diel Moody se sentó. Ayer estuve en la sala de espera, pero sentí un ambiente muy frío. No solamente por el frío, porque era invierno, sino la atención, cómo lo atiende, era muy frío. Y se sentó, empezó a hablar con Pastor Diel Moody. Pastor, yo me di cuenta y descubrí un secreto. Cuando una persona recibe la salvación, el Espíritu Santo habita en su corazón, ya no le hace falta más tener algún otro guiador, ni siquiera es necesario congregarme, porque el mismo Espíritu Santo enseña a que el salvo. Entonces, esta persona, tal vez leyendo la Biblia, o por alguna persona que le había dicho, en su corazón se formó un entendimiento, pero un entendimiento equivocado. Yo soy salva, el Espíritu Santo está conmigo, entonces yo no necesito congregarme a ninguna iglesia, porque yo solo puedo dar los cultos a Dios, puedo recibir su guía, porque el Espíritu Santo me guía. Entonces el pastor T.L. Moody, y quedó mudo, porque esa hermana no le dio ni un poco de espacio del tiempo para hablar. Su corazón estaba lleno de sus propios pensamientos. Entonces el pastor D.L. Moody, con su boca cerrada, solo estaba meditándose y vio la chimenea. En aquel tiempo las casas tenían chimenea porque no había otro sistema de calefacción. D.L. Moody se levantó de su lugar, se acercó a la chimenea. En la chimenea había carbones rojos encendidos. Calentaba toda la casa. Y pasó el D.L. Moody y buscó una pinza. Con la pinza de la chimenea, entre los carbones, un carbón más rojo. Y agarró. Y sobre un plato metálico lo colocó. Lo llevó a la mesa y lo puso sobre la mesa. Y volvió a sentarse. No le explicó nada. Él se mantuvo totalmente en silencio, con la boca cerrada. Pasaron unos minutos. Que el miembro... Aquella hermana le hizo una pregunta: ¿qué significa esto? ¿Por qué no me explica nada? Hermana, que vea usted. Yo elegí el carbón que el más rojo entre todos los carbones, más encendidos. Estaba rojo, bien prendidos, pero lo separé de los demás carbones. Y lo coloqué sobre este plato metálico y lo puse sobre la mesa. Miren, pasaron unos minutos nada más, se están apagando. Hermana, usted tiene toda la razón. Cuando una persona recibe la salvación, es cierto, el Espíritu Santo habita en su corazón. Puede recibir la guía del Espíritu Santo. Pero hermana, somos seres humanos muy cambiantes. No todos los días nos encontramos de un buen estado espiritual, nos variamos muchos. Hay los días que nos sentimos muy bien, hay muchos días que nosotros sentimos muy mal. No somos capaces de poder recibir la guía del Espíritu Santo solos. Por eso se necesita la iglesia. Claro, el Espíritu Santo habita en el corazón de un salvo, una salva. Esa es la verdad. Pero en cuanto al recibir la guía del Espíritu Santo, nosotros no todos los días estamos en un estado tan estable, obedeciendo al Espíritu Santo, que podemos recibir su guía. Hay los días buenos, días malos. Pero mientras tanto que nosotros estemos con los demás carbones, con los demás hermanos juntos nos reunimos. A veces la calentura que yo llevo puedo ayudar al otro carbón menos prendidos. Y luego que se agarra la fuerza, se pone rojo la calentura de la masa del carbones. Cuando yo me debilito, me puede contagiar, me puede calentar. Mire, yo elegí el carbón que el más rojo, más prendido, usted lo vio. Solo pasaron unos minutos, solo cómo se encuentra. Ya casi apagados. Así es necesario congregarnos, estar en los cultos congregándose, oír los testimonios, predicaciones, cantar juntos, tener comuniones. Entonces, nosotros de esta forma, mutuamente ayudándonos de uno al otro, nos mantenemos bien conservados. Luego esta hermana, con una reacción, ¿no? Ah, tiene razón usted, me equivoqué, usted tiene la razón, es muy cierto. Otra vez volvió a congregarse. Muchas veces nosotros solo preferimos algunos versículos que a mí me convienen. Pero es necesario cuando lee el libro de Dios, leer completos. No solo algunos libros que a mí me agrada. Todos los libros de la Biblia fueron escritos por la inspiración del Espíritu Santo para perfeccionar los varones de Dios. Nos permite el conocimiento de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús y también nos exhorta, nos reprende para poder perfeccionarnos como varones de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, la Biblia dice que el dejar de congregarse también es una costumbre. Y podría hablarle sobre las costumbres, que podría haber buena costumbre y mala costumbre. Es muy importante. Cuando un bebé recién nazca, lleva bien el tiempo de la crianza, el tiempo de la formación, el primer tiempo formarle bien, es muy importante. Aquí algunos hermanos y hermanas, todos los salvos, sí pueden anunciar el Evangelio. Y por sus anuncios, algunas personas sí pueden recibir la salvación, porque no somos quienes dan la salvación a las personas, solo nosotros compartimos el Evangelio, porque el mismo Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en él. Pero después que alguna persona recibe la salvación, el que le compartió el Evangelio o la que le compartió el Evangelio, si no fuera un cristiano de buena costumbre, sino de mala costumbre, por ejemplo, congregarse irregularmente, en cada culto llegar tarde, en la hora de cantar ni canta, se para atrás. El que por él recibió la salvación, lo copias. Muy pronto se vuelve igual a él o igual a ella. Nunca puede crecer de una manera correcta. Satanás en nuestra vida de creencia poco a poco quiere invadir formando malas costumbres. Pues la Biblia que dice el dejar de congregarse es costumbre. También puntualmente llegar en cada culto, estar en diferentes servicios, es una cultura, es una costumbre, pero buena costumbre. Cuando yo leí el libro del Génesis, la vida de Abraham, Abraham una vez mintió, que se negó a su esposa para cuidarse a sí mismos. Y después la Biblia nos explica, en el tiempo que su hijo Isaac creció, lo que había visto de su papá lo copia. Un día mintió negando a su esposa. Ahí podía ver, heredó como una costumbre, mala costumbre, cuando llega un momento difícil, mentir. Por si acaso entre ustedes hay algunos hermanos que aún no pudieron dejar una de malas costumbres que han traído del mundo. Cuando se siente difícil o está en un momento muy angustioso, miente. El Espíritu Santo nos reprende, nos exhorta, nos convence, porque cualquier tipo de mentira está a favor de Satanás. El mundo dice que existe la mentira piadosa, la Biblia no lo reconoce. No existe la mentira piadosa, la mentira es mentira. No existe buena mentira, mentira es mentiras. En todas las mentiras vive Satanás, porque el padre de las mentiras es el diablo. Entonces el Espíritu Santo, cuando una persona recibe la salvación, para que no se convierta en un cristiano adulto, como un buen soldado del Señor Jesucristo, él quiere plantar en la vida de un cristiano malas costumbres. Entre ustedes hay algunos hermanos. Para él la iglesia nada más que es donde se puede oír predicación. Cuando quiera se congrega, cuando no quiera deja de congregarse. Luego cree que está llevando una buena vida de creencia. Es creerle en sus pensamientos. Nosotros los domingos, si no me equivoco, a las 9:30 se reúnen los directivos de las iglesias para formar un buen ambiente. Algunos hermanos que cada culto llegan tarde son siempre mismos hermanos. ¿Usted qué cree? Algunos hermanos se mudan cerca de la iglesia, entonces podrían venir a cada culto puntualmente, ¿no? En ninguna manera. Si en él se forma una mala costumbre, la distancia en realidad no es el problema. Aunque viva cerca, nunca llega puntualmente, porque se le formó una mala costumbre. Entonces aquí que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y algunos hermanos tienen una costumbre de trabajar improvisadamente. Nada prepara con el tiempo. No tiene costumbre de agendar, programar y cumplir. Entonces la Biblia nos enseña para perfeccionar como varones de Dios. Es muy importante el nivel de cultura. Aunque nuestro propio nivel de cultura personal son diferentes, hemos vivido de diferente forma, con diferentes niveles culturales. Pero cuando una persona recibe la salvación, la Biblia quiere renovar nuestras vidas. Quiere restablecer otro nivel cultural para la buena vida de creencias. Entonces la Biblia tiene su propio punto de vista sobre la vida de creencias. Yo me acuerdo de un hermano paraguayo cuando estaba ministrando en Asunción del Paraguay como pastor encargado de la misión a nivel nacional en el país Paraguay. Cuando una iglesia es muy reciente, los hermanos todavía no tienen un nivel adecuado, un nivel cultural para la vida de creencia. Cada quien con diferentes niveles culturales habían hecho sus vidas. Llegan a iglesia cada quien con los suyos propios. Entonces, al principio hay bastantes batallas, pero buenas batallas espirituales, peleas espirituales para despojar y todos los viejos que hemos traído del mundo. En aquel tiempo la iglesia del Paraguay era muy nueva. Los cultos del miércoles a veces llegaban 5 hermanos, pero muchos miércoles ni un miembro. Los domingos 15, 20 hermanos. Pero ellos todavía no tenían, como digo, buena costumbre o muy buena cultura para convivir juntos. Algunos querían que la iglesia enviara el vehículo hasta la puerta de su casa, si no, no viene. Y por más que les da el servicio del transporte, no se siente agradecido, sino con mucho derecho lo tomas. Cuando termina el culto matutinos, para el culto de las tardes, nosotros juntos preparamos comidas, pero se necesita colaboración. Nunca piensa en colaborar. Tiene una postura muy equivocada. Cree que la iglesia es donde debe dar todo lo que se necesita, hasta los alimentos. En el primer tiempo es así. Inicia de un nivel cultural espiritualmente muy bajo. Y luego, luchando, batallando con la palabra de Dios, el Señor forma en la iglesia muy buen nivel cultural para la vida de creencia. Hasta que algún día todos los asuntos por sí mismos de forma automática se van. Pero hasta poder alcanzar a ese nivel se debe llevar una batalla espiritual. Un hermano se llama Juan, no voy a contar el nombre completo por la privacidad. Ese hermano Juan, que había llevado una vida muy difícil y supuestamente creció sin papá, aunque tenía un papá biológicamente, pero creció supuestamente por sí mismo en la calle. En la calle desde muy de niño vendiendo algunos productos, limpiando parabrisas, peleando con los chicos de las calles. Llegó a ser un peleador callejero y recibió la salvación. Él estaba muy agradecido con el Señor Jesucristo por la salvación, pero aún él tenía un carácter muy fuerte. Su propio carácter muy fuerte, indomable, porque él creció solo en la calle peleando con todo el mundo para poder sobrevivir. En su vida supuestamente nunca hubo la disciplina y por sí mismo creció. Este hermano amaba el Evangelio, estaba muy agradecido con el Señor, pero tenía mucho conflicto con los demás hermanos en cuanto a convivio. Él era muy malo, porque siempre su propia manera, su propio estilo debe ser respetado. Cuando su propia manera, su propio estilo, alguna persona no puede respetar porque es incorrecto, se pone muy enojado, furioso, además muy malo, fácilmente levantaba su mano, golpeaba a algunos hermanos. Además, ya que él creció en la calle, toda la vida peleando, es un peleador callejero, pelea muy bien. Alguna vez lo abusaba para golpear a otros hermanos. Así unas cuantas veces que había sucedido incidente en la iglesia, yo siendo pastor tuve que intervenir. Pastor, ¿cómo es posible, hermano Juan? Acaba de golpear a hermano Fulano. Hermano Fulano está muy resentido. Ustedes ahora se ríen, pero una iglesia recientemente abierta es así. Los hermanos que llegan, a pesar que son cristianos, pero no se parecen como cristianos. Aceptaron al Señor Jesucristo, pero no se parecen salvos. Pero un hermano que realmente es salvo, dentro de la iglesia él hacía tantos problemas, ya que son muy pocos hermanos. El día que él se siente mal, a propósito se pone con una cara muy mala, enojada, para que todo el mundo sienta su malestar. Así quería influenciar a todos los hermanos. Hoy yo estoy muy mal, ten cuidado, tengan cuidado conmigo. Entonces, él en el culto hacía mal ambiente. En aquel tiempo, yo era misionero joven, 20 años menos que ahora. Alguna vez yo también me puse bien alterados, hasta a punto de agarrarnos físicamente. Ah, creo que con él, con la Biblia, no podemos. Creo que con él la única manera, con las Biblias cerradas. Bueno, a ver, tú vienes de tu maldad. Bueno, yo también vine de mi propia maldad. A ver, ¿cuál maldad es más fuerte? Entonces, pero por la gracia de Dios nunca hemos chocado, pero alguna vez así he pensado. Un día este hermano Juan estuvo en la escuela misionera de la misión, pero tenía muy mal comportamientos. Reclamaba por comida, por ropa. Pude ver que su intención no fue tan pura. Él ingresó al seminario esperando que la iglesia solvente, la iglesia cubra todo lo gasto de sus vidas. Él se equivocó. Un día él me buscó: pastor, ya yo quiero retirarme de la escuela misionera. Ya estoy harto de las enseñanzas, vivir por fe, en el nombre de la fe, vivir de esta forma tan pobre, yo no estoy de acuerdo. Me voy de la iglesia, me voy de la escuela, pero le digo, no me voy de la iglesia, me voy de la escuela. En aquel tiempo yo tuve que aceptar, porque para mí fue la guía del Señor. Señor, a ti no te permite más. Así se retiró de las escuelas. Entonces, hermano Juan, para mostrarme, aunque yo no recibo tu guía, no recibo la guía de iglesia, puedo vivir bien. Para mostrarme eso, él venía a los cultos. Muy pronto compró una moto. Con buena moto vino. yo ya compré mi moto, tengo un trabajo, pastor, yo trabajo bien, gano muy bien, mire, mi moto funciona muy bien. Qué bien que haya comprado una moto, pero su intención no era eso. Para mostrarme, yo por más que no recibo la guía de nadie, pero el Señor me dirige, yo vivo muy bien. Eso quería mostrar. Con su moto venía a los cultos, pero poco a poco empezó a faltar. Él venía todos los domingos, pero empezó a faltar cada mes, dos veces, una vez, y algún mes ni siquiera un domingo. Así pasaron unos meses. Un día el hermano Juan y participó el culto del día domingo de la mañana. Cuando terminé el culto, él me pidió, pastor, no me puede atender, yo quiero tener comunión con usted. Y tuve que atenderlos. Después de varios meses, por primera vez yo vi la cara agachada del hermano Juan. Siempre con una cara enderezada, con la postura de gallo de pelea, así caminaba. Siempre con su cabeza enderezada, con una mirada bien fija, como un gallo de la pelea, así caminabas, queriendo golpear a todo el mundo. Por primera vez vi su cabeza agachada. Ningún momento pudo levantar su cabeza. Pastor, yo me creí. Con la boca yo dije, nada puedo hacer por mí mismo, porque la Biblia dice. Pero mientras tanto que yo decía, yo soy un inútil sin Cristo nada puedo hacer, pero en mi corazón, en mi cabeza había otra voz. Juan, tú puedes. Juan, tú puedes. Yo, Juan, puedo. Yo puedo. Aunque con la boca yo decía, nada puedo hacer por mí mismo, era nada más que una teoría, en mi corazón había otra voz. Juan, tú puedes. Juan, tú puedes. Yo puedo. Yo puedo. Yo era así, pastor. Fui muy malo, muy desobediente. Y cuando estaba en la escuela misioneras, hice muchos problemas para llamar la atención. Siempre quise ser el centro. Siempre quise protagonizar. Viendo que la iglesia no me daba el no me daba el lugar que yo buscaba. Me enojé, me retiré. Pastor, ¿qué pasó? Hace poco me enteré. Mi esposa con un vecino se estaba comunicando por cartas. Encontré una carta. Ella estaba decidida a abandonarme, a abandonar a sus dos hijos, irse con él a Buenos Aires, Argentina. Y pastor, yo me caí en adulterios. Yo me creí. Yo creí que yo puedo. Yo solo puedo recibir bien la guía del Señor. Yo puedo servir al Señor. Yo no necesito la guía de otra persona. Yo no necesito recibir la guía de la iglesia. Yo puedo. Así yo creí. Pero pastor, yo me caí en adulterio. Nunca quise. Pero caí en adulterio y mi esposa me quiere abandonar. Mi esposa ama a sus hijos. Ella ama a sus hijos, pero hasta el grado de abandonar a sus propios hijos. Pastor, ahora no solo de mi boca, desde mi corazón me dice, Juan, tú nada puedes hacer por ti mismo. Pastor, no lo digo de la boca, sino de mi corazón. Nada puedo hacer por mí mismo. Ayúdame, exhórtame, que repréndeme, grítame como cualquier hermano cuando me encuentro muy mal. Grítame, repréndeme, exhórtame, guíame. Yo necesito tu guía. Yo necesito la guía del Señor. Yo necesito la guía de la iglesia. con su cabeza agachada, con una lágrima bien caliente, lágrima del alma. Mientras tanto que yo oía todo lo que hermano Juan me estaba contando, mi corazón me ardía, porque sentí la obra de Dios en la vida de hermano Juan. Ah, Dios lo ama. Desde aquel día, hermano Juan se volvió en uno del hermano más confiable, más amigo del pastor. Y entre nosotros, con la educación, con la cortesía, por hablar bonito, hablar ruchino, pudimos comunicarnos del corazón al corazón. Se volvió en uno de hermano más fiel de la iglesia. La Biblia tiene su propio punto de vista sobre la vida de creencia. Hoy yo he leído Hebreos capítulo 13, versículo 7 y 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios, ¿cómo trabaja en el mundo? Ya que Dios es invisible para nosotros, que intocables, porque Él no existe, por eso no podemos tocar, no podemos ver. No, Él existe, pero con nuestra condición que tiene muchas limitaciones, no podemos verlos, no podemos tocarlos. Entonces Dios usa su propia política para poder mostrar su bondad, su sabiduría, su amor. En cada siglo, Él trató de levantar su siervo como un ejemplo de fe, cuando él como creyó en Dios, Dios como contestó en su vida. Él trató de levantar las muestras para que la gente, por aquellas muestras, puedan aprender la fe verdadera. Entonces, con este propósito, Él levantó a Abraham, Isaac, Jacob, y le gustó ser llamados Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y luego llegó a ser Dios de José, Dios de Samuel, Dios de David. Cada vez que aparecía algún hombre, Él presentaba su nombre como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de los siervos de Dios, que antes de nosotros conocieron a Dios y vivieron por fe. Dios cubrió la vida de ellos con muchas bendiciones para que la gente, viendo la vida de ellos, puedan aprender la fe, puedan conocer cómo es nuestro Dios. Cuando yo recientemente fui establecido como ministro de nuestra iglesia, para poder ministrar en mi vida, siempre yo he hecho estas prácticas: acordarme de mis pastores. Cada vez que no sabía qué hacer, no sabía cómo ministrar, cómo dirigir a los hermanos, siempre me acordaba de mis pastores, quienes realmente son instruidos por la palabra de Dios, vivieron por fe en la vida de ellos como resultado de sus comportamientos. Dios les cubrió con muchas bendiciones. Me acordaba de ellos, cómo ellos vivieron. Cada vez que me sentía difícil o me sentía confundido, en mi lugar, pastor fulano, si estuviera, él qué haría. Me daba una orientación entonces. Un hermano a mí me consulta algo. Aunque yo soy evangelista, y pastor, pero ¿qué pasa? Yo no he vivido diferente clase de vidas que existen en el mundo. Por eso alguna persona cuando a mí me consulta algo de su negocio, algo de su estudio, en que nunca yo tuve una experiencia, ¿qué podría aconsejar? Cuando me sentía difícil, cuando yo sentía no sabía qué hacer, me acordaba a mis pastores. Si aquí mi pastor, el pastor Oksu Par, sí estaría. Él sí tiene mucha experiencia. Si él estuviera en mi lugar, ¿cómo orientaría a este hermano? Cuando trataba de acordarme de él, me venía una orientación. Hermano, yo no sé muy bien del negocio, pero como usted me ha consultado, yo creo que usted debe hacer de esta manera. Cada vez que me acordaba de mis pastores y quienes me han enseñado, supuestamente me han criado con el corazón del Señor, me venía las sabidurías. Eso es lo que el pastor Oksu Par en muchas predicaciones expresa de la siguiente manera. Una computadora de la mesa, una computadora que computadora doméstica de la casa sobre la mesa tiene límites de la memoria, de la velocidad. Pero una computadora de la mesa muy personal, por medio de la red, cuando se conecta con una supercomputadora, aunque su memoria tiene capacidad limitada, pero cuando se conecta por medio de la red con una supercomputadora, cuando están en línea conectadas, aunque su propia capacidad tiene límite, pero se vuelve supuestamente en una de supercomputadoras. Alguna persona hace la vida de la misma manera. Su propia persona tiene algunos límites. Y la capacidad también está limitada. Pero cuando se conecta con la otra persona, con quien tiene mucha sabiduría, mucha experiencia, si se puede conectar con aquellas personas, además puede conectar mi corazón con el corazón de ellos, que cuando haya el fluir del corazón, ¿qué le sucede? A pesar de su edad, a pesar de la falta de la experiencia de la vida, se vuelve en un hombre muy sabio y prudente. Porque puede traer muchas ciencias, muchas experiencias, muchos consejos que hay en aquellas personas. Pero ya que él se mantiene su corazón conectado con el corazón de ellos, siendo un joven como si fuera como un anciano, puede dar una orientación tan sabia y prudente. Y los que con él alguna vez que tuvieron citas empiezan a hablar de él. Nuestro evangelista, nuestro pastor, ¿qué edad tiene? Apenas 30, ¿no? Menos que 30. O menos que 40. Pero ¿cómo tiene tanta sabiduría? ¿Y cuán grande profundidad en su manera de pensar? Entonces, aquella persona, ¿qué secreto tiene? Él tiene un secreto. Está conectado por medio de la red invisible. Pero la red intelectual, espiritual, con quienes tiene mayor experiencia, mayor sabiduría. Entonces él se vuelve en una persona muy sabia. El problema que hacer la vida solo con mi propia cuenta, hacer la vida solo con mi propia capacidad. ¿Ustedes cómo creen de la capacidad que cada uno tiene? ¿Ustedes se les creen capaces de grandes capacidades? La misma vida les enseñará. Yo no soy nada de verdad. Algunos de ustedes se creen fuertes. En la vida encontrarán muchos fuertes, pero mucho más que yo.
se cree inteligente, con el tiempo se encontrarán con alguna persona mucho más inteligente que yo. La misma vida nos trae la madurez, un despertar. Yo no soy nada. No soy nada. Soy nada más que uno de los muchos que viven en este mundo. Yo no soy el único, yo no soy el centro de todo el mundo. La misma vida nos trae el despertar. Entonces, la Biblia, ¿qué dice a nosotros? Cuando se escribió el libro de Hebreos, los hermanos hebreos, hebreos es un término que quiere hablar la raza de los israelitas, hebreas, los israelitas. Entonces, el libro de Hebreos se dirige a los hermanos hebreos, israelitas, esparcidos en diferentes sitios del mundo por muchas tribulaciones y persecuciones. Algunos de ellos ya fueron martirizados, algunos perdieron sus bienes, también sus seres queridos viven en alguna cueva, en la llanura, en las montañas. Cuando los hermanos hebreos estaban en el tiempo muy difícil, se escribió este libro, pero cuando leemos el libro de Hebreos, el que escribió este libro nunca humanamente consuela a ellos, sino explicó el Evangelio. Entonces, el centro del libro de Hebreos es Evangelio, pero ya que son hebreos, son gente instruidas por el Antiguo Testamento. Entonces, eligió un estilo de evangelizar muy técnica. Si no tuviera la instrucción bíblica, no se puede entender el Evangelio que el libro de Hebreos explica. ¿Por qué? Usa una técnica de comparar con los sacrificios de expiaciones del Antiguo Testamento. Compara con el sacrificio de expiación por el Señor Cristo. Antiguamente, cada vez que cometa algún pecado, cada quien, con una ofrenda, ofreciendo, recibe el perdón del pecado que había cometido y se dio cuenta. Pero la sangre de aquel animal solo pudo efectuar a quitar un pecado que había cometido y lo conoció. Luego, cuando vuelve a cometer otro pecado, trae otro animal. Entonces, muchos animales de las ofrendas de expiaciones del Antiguo Testamento solo pudieron quitar algunos pecados. Habían límites. Pues cada vez que peque con diferente ofrenda, con diferente sangre, podía obtener el perdón del pecado que había cometido, luego había conocido. Si vuelve a cometer otro pecado, con otra sangre, con otro animal. Entonces, lo relaciona con un solo sacrificio de expiación que el Señor Jesucristo hizo una sola vez en la cruz. Ya que Jesucristo vino como el Cordero de Dios, aunque Él nació en un punto del tiempo, de la historia, en un punto de la tierra, pero Él vino como el Cordero de Dios, supuestamente representando todo el mundo. Por eso Él un día presentó uno de su nombre: me llamo el principio y el fin. Me llamo el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. Aunque según nuestro punto de vista, hace 2000 años vino en un punto del tiempo de la historia humana, en un punto de la tierra de este planeta, pero vino representando toda la humanidad, como salvador de toda la humanidad. Entonces, Él puede cargar el pecado de toda la humanidad. Entonces, el Padre Dios en Él cargó
el pecado de todos nosotros. Le dirigió a la cruz que muriera una sola vez. La Biblia, que reitera muchas veces, una sola vez. ¿Por qué no dice una vez? Una sola vez. Y resalta que una sola vez quiere decir no se necesita la segunda vez. Porque una vez es suficiente. Jesucristo una sola vez murió en la cruz a causa del pecado de todos nosotros. Pues al momento de que morirse, él dejó su último testamento: consumado es. Quiere decir, todo es terminado. Él dijo, todo es terminado, acabado. Su principal misión de la primera venida, a causa del pecado, quitar el pecado por medio de su cuerpo. Pero al momento de morir, él dijo, todo es terminado, y expiró. Murió. Al tercer día resucitó para nuestra justificación. Una sola vez murió a causa del pecado del mundo, una sola vez resucitó para nuestra justificación, para testimoniar que somos justificados. Yo me acuerdo cuando por primera vez me fui a una fábrica de refresco. Creo que el país México es el único país que llama refresco. En otro país de Latinoamérica, en el lugar de refresco lo llama gaseosa. Ustedes cuando viajan a otro país de Latinoamérica, en la tienda cuando piden refresco, les da el agua de sabor. Para ellos el refresco es el agua del sabor. Para ellos el refresco es gaseosa, una bebida caspicadas, gaseosa. Yo he visto una fábrica de gaseosa de Paraguay. ¿Cómo hace agua con gas? ¿Cómo gasificar, no? Gasificar, ¿correcto? Gasificar. He visto muchas botellas con agua mineral, agua limpia. Se forma una cola, se va a una máquina. Hay un pico. Y se metes luego... Casi picadas. La botella con agua, pero cuando pasa aquel sistema casi picado, es ya casi picadas. Con una receta y prepara diferentes sabores de refrescos. Como una botella de agua casi picadas, somos justificados. No tenemos nuestra propia justicia, o sea, la justicia, una perfecta justicia no pertenece a nosotros. Pero ya que Cristo murió a causa del pecado nuestros, a todos los que creen, como aquel pico, casi pica, justifica. ¿Tú creíste? Sí, creíste que Cristo realmente murió por tu pecado. Reciba la justicia. Justificados. Tenemos la justicia del Señor Jesucristo. Cristo resucitó para nuestra justificación. ¿Amén? Amén. ¿Ustedes son justificados?
Sí.
¿Casificados?
Sí.
Yo soy aún una botella del agua nada más. Entonces, otra vez regresa. Tiene que pasar ese sistema. Se necesita la casificación. Originalmente yo era un hombre pecador, pero cuando creí que Cristo me limpió, me pone su justicia, la justicia de Dios mediante la fe. Como una botella gasificada, justificados. Cristo resucitó para nuestra justificación. Entonces, el que escribió el libro de Hebreos, cuando quiso escribir esta carta a los hermanos hebreos, que están pasando tiempo difícil, tiempo de tribulación, tiempo de aflicción, porque nunca quiso consolar humanamente, porque él supo el verdadero consuelo para los cristianos, la seguridad de la vida eterna.
Amén. Si nosotros realmente tenemos la seguridad de la vida eterna, ¿a qué tememos? ¿Poca de dificultad? Es un sufrimiento momentáneo. Si realmente tú estás seguro de la vida eterna, estás seguro de tu vida después de la muerte, pasa la eternidad con el Señor Jesucristo, ¿cuál situación me puede ser realmente un verdadero problema? Solo por tener un cuerpo humano, un momento de sufrimientos, un momento de dolor físico nada más. Pues el que escribió esta carta de Hebreo nunca humanamente quiso consolar, sino les reevangelizó, pero usando una técnica, considerando que son hebreos, conocen muy bien el Antiguo Testamento. Algunos de ustedes cuando leen el libro de Hebreos se sienten difícil. Para mí es el libro más duro de la Biblia. ¿Por qué razón? Les hace falta la instrucción del Antiguo Testamento. Por no conocer la ley, por no conocer los sacrificios levíticos, se sienten difícil. Pero cuando toman un poco de curso sobre los sacrificios levíticos, cómo eran, luego vuelve a leer el libro de Hebreos, un maravilloso libro de evangelización. Después de evangelizarlo, después de fortalecerlos, el que escribió el libro del Hebreo ya quiere finalizar el libro de Hebreos. Es el último capítulo 13, pero aquí él resalta a una cosa que es muy importante para la vida de creencia, para los que pasan el tiempo difícil. Es el capítulo 13, es el contexto del hoy, versículo 7. Al 8, acordaos vuestros pastores. Una pregunta, ¿ustedes cuánto tiempo de sus horas ocupa para acordarse de sus pastores? La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores. Aquí vuestros pastores, no solamente que se refiere el pastor que cada domingo predica, Abraham, Isaac, Jacob, todos los santos adelantados en la Biblia, hasta el pastor quien me comparte el Evangelio, me dirige espiritualmente. Acordaos de vuestros pastores. Y luego nos especifican que os hablaron la palabra de Dios. Ya, primero dijo acordarnos y luego considerar, dice. Primero acordarse, luego considerar. ¿Cuál debemos considerar? ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? ¿Cuándo, cómo se comportó como hijo de Dios, con la promesa de Dios? ¿Cómo Dios le bendijo? ¿Cómo resultó? Considerad. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? La compañía de Dios. Si es la compañía de Dios, la bendición de Dios, e imitad su fe, dice. Tres consejos. Acordarse. Considerar. Luego, realmente es benigno imitar, dice. ¿Por qué razón? La respuesta es el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Somos diferentes, de diferentes caracteres, diferentes niveles culturales, pero el objeto de nuestra fe, el Señor Jesucristo, es un solo mismo Señor. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, no esperen que Jesucristo se adapte a mi carácter, sino yo tengo que despojar a mi carácter tengo que adaptarme, conocer al carácter del Cristo. Luego, cuando yo obtenga alguna conducta que conviene de la guía del Señor, el Señor es el mismo ayer, hoy y en los siglos venideros. Como Pastor Fulano, ¿cómo le contestó cuando, cómo él, cómo conductó, cuando Abraham, cómo se comportó, cuando Abraham, cómo se comportó, cómo Dios le bendijo? El Señor sigue siendo el mismo Señor ayer, hoy y mañana. Amén. Por eso la Biblia nos exhorta: acordaos, considerar e imitar, dice. Tres puntos muy importantes para todos los que quieren aprender la vida de creencia. Acordarse principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Y después acordarse de todos los pastores que nos han traído este maravilloso evangelio, hasta el pastor quien físicamente me dirige. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo él se comportó? ¿Cuál fue el resultado de sus comportamientos? Considerar. Luego es, si es benigno, imitar, dice. Entonces, ¿cómo Dios bendijo a Abraham? Aunque yo no soy Abraham, pero como si fuera Abraham, cuando Abraham estuvo en una situación, ¿cómo se comportó con Dios? Y Dios, ¿cómo lo bendijo? Viendo el resultado, considerando, imitarlos. Aunque yo no soy Abraham, pero si me comporto como Abraham en tal situación, ¿cómo se comportó recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo resultado Dios le bendijo? Si yo imito su comportamiento, o sea, le copio, imito su vida, el resultado va a ser el mismo resultado. ¿Amén? Porque la Biblia es el libro de las promesas. ¿Amén? Dios es Dios de las promesas. Si ustedes realmente desean llevar la vida de creencia, mi pregunta, entre semana, ¿cuánto tiempo ocupan para acordarse de aquellos hombres de fe, aquellas muestras de fe? ¿Y cuánto tiempo consideran, ocupan el tiempo para considerar cuál haya sido que los resultados de la conducta de ellos? Y después, imitarlos. ¿Por qué el que escribe el libro de Hebreos, después de reevangelizar a los hermanos hebreos, para fortalecerlos, una vez ellos pudieron que reafirmar la seguridad de la vida eterna? Luego, por último, para finalizar la carta, les da un consejo: acordarse de sus pastores. Considerar que resultado de conducta de sus pies e imitarlos. Porque están seguros de que si tú le imitas, si tú imitas a aquel siervo, su conducta, sus comportamientos con el Señor, de la misma manera el Señor te va a cuidar, te va a proteger, te va a bendecir. ¿Amén?
Amén.
Alguno dice: pastor, para mí llevar la vida de creencia es muy difícil, dice. Claro que sí es difícil, porque le gusta inventar las cosas. Él quiere inventar las cosas. Él quiere ser la primera persona. Él quiere ser, ¿cómo se dice?, pionero. Él quiere ser pionero de la fe. Te equivoca. Los pioneros en la Biblia están escritos, la vida de los pioneros. El pionero de la fe es Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Samuel, David, Daniel, Isaías, Pedro, Pablo. Ellos fueron pioneros de la fe. Nosotros debemos acordarnos de ellos. Considerar los resultados de los comportamientos de ellos con el Señor.
e imitarlos. Entonces el Señor los bendice. Pero a algunos de ustedes les gusta el protagonismo, ¿no? Los niños se creen protagonistas. Todos los niños viven en su mundo de fantasía, se creen protagonistas. Después de ver un dibujito animado, ¿quién niño se cree que su papel es el papel del malo que se muere miserablemente? En su mundo de fantasía se cree el protagonista. Yo soy Superman. En Corea, cuando algunas telenovelas norteamericanas, ¿cómo se llama el hombre que mitad de su cuerpo es de máquina? No. Una telenovela antigua, su nombre es Tibu. ¿Cómo? Hombre de millón. ¿Cómo? Millónicos. Cuando aquella telenovela estaba de moda en Corea, muchos niños se fracturaron. Creyeron como él. Tiraron de la terraza. Entonces se rompió sus piernas. Cuando la telenovela del Hulk estaba de moda, muchos se accidentaron. Creyéndose Hulk, contra pared con toda velocidad y corriendo, y luego chocaba. ¿Y qué pasa? ¿Se rompió la pared? Su cabeza se rompió entonces. Seguramente aquí en México también es. ¿No es así? Los niños en el mundo de su fantasía se creen como protagonistas. Pero aún muchos de nosotros, aunque son adultos, ya pasan aquella etapa de infancias, viven en el mundo de fantasías, se creen protagonistas. Él quiere ser el pionero, él quiere ser la primera persona. No es así. Dios cada siglo levantó los siervos, hasta este presente siglo levantó sus siervos para que nosotros podamos aprender la fe, podamos comprender cómo es vivir por la fe. Luego una exhortación más, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Alguno dirá, pastor, hoy eligió este versículo porque a él le conviene. Entonces, nunca con tal intención hoy tomé este contexto como el contexto de hoy es. Yo también tengo mis pastores. Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, un pastor, uno que realmente que es instruido por la palabra de Dios, aprendió que pede a aquellos que fueron pastores antes de él, tienen un punto de vista muy distinto sobre las vidas que nuestro punto de vista común. Por eso a veces nos aconseja, hasta exhorta, alguna vez hasta regañas. ¿Por qué lo hace? Porque piensa diferente que nosotros. Aquellas personas y quienes fueron instruidas por la palabra de Dios, en algún sentido son equivalentes de videntes del Antiguo Testamento. ¿Quién es el vidente? El que prevé, el que puede ver el futuro, el que puede ver lo que la gente común no se puede ver, eres el vidente. Por tener una vista espiritual, ve las cosas desde diferente ángulo de las vistas. Aconseja.
trata de orientarnos. Pero si nosotros no nos dejamos dirigir por ellos, para mí no es provechoso. Finalmente yo sufro. El que sufre no es él, sino yo. Yo soy quien sufre. Por eso la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por nuestras almas. Por ser vidente, sabe, el hermano fulano con esa terquedad si continúa, ¿qué le va a venir? Él está previendo. Entonces, vela por su alma, con gemido, se preocupa. Luego un día le llama: hermano fulano, vamos a platicar un poco. Ah, ¿usted quiere hablar conmigo? Sí. Que usted no se enoje ni se ofenda. Yo le digo: en estos días yo lo veo, usted está en el borde, está a punto de caerse. Usted es muy creído. ¿Ya se olvidó de su origen? ¿De dónde fue arrancado? En el Antiguo Testamento, Dios exhorta a los israelitas: ¿de dónde fuiste arrancados? De un lodo, de un barro, de agua negra. Pero un día Dios nos arrancó, nos llevó, nos limpió, nos convirtió en una de columna del templo. Me olvido de mi origen. Mi origen es el lodo del agua negra. Mi origen es el barro del agua negras. ¿Por qué ellos velan? Porque ven con diferente punto de vista sobre nuestras vidas. Porque son instruidos por la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Josué, capítulo 24. El Antiguo Testamento, Josué, capítulo 24, versículo 29 al 31. Capítulo 24, versículo 29 al 31. Voy a leer: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Le sepultaron en su heredad en Timnácera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora el libro del Jueces, el siguiente libro, Jueces capítulo 2, versículo 6. Jueces capítulo 2, versículo 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnácera, en el monte de Efraín, al norte del monte del Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La Biblia dos veces que repite, mientras tantos que el siervo de Dios, también los ancianos que sobrevivieron, que el tiempo que aquel siervo estuvo trabajando, mientras que el siervo esté vivo, o los que conocen la vida del siervo, que estén vivos, los israelitas no se apartan de Dios, sirven a Jehová. Cuando el siervo de Dios Josué murió, los ancianos que sobrevivieron a Josué y murieron, se levantó una nueva generación que no conoce quién es Moisés, cómo fue su vida, su biografía, la vida de Josué, la vida de los ancianos. Una sociedad que se burla de los ancianos es una sociedad sin futuros. ¿Amén? Una sociedad que considera a los ancianos como viejitos, como podridos, es una sociedad sin futuros. Se olvida del origen de ellos. Se olvidó de dónde venimos. Si se olvidó del origen, ni hay la dirección en el futuro. Una nación inútil. Una nación para ser invadida por otra nación. Dominada por otra nación. Si ustedes como mexicanos se olvidan de sus orígenes, de dónde vienen, no hay futuro para ustedes. En la vida de creencia también, tenemos que conocer el origen nuestro, de dónde venimos, cómo venimos, cómo hasta el día de hoy pudimos llegar, cómo el Evangelio pudo llegar a mi persona. ¿Ustedes creen que por sí mismo nació? Un día un hermano rebelde me dijo, yo nací para mí mismo, pastor. Nadie nace por sí mismo, por sus papás. Por sus papás nace. Algunos de ustedes se creen que yo nací por mí mismo. Por su propia cuenta conoció al Señor Jesucristo, por su propia cuenta comprendió el Evangelio. Ninguno de ustedes. Para que ustedes un día pudieran oír el Evangelio, no solamente hubo un misionero que sacrificó su vida, también hubo la iglesia que lo envió a aquel país. Mucho tiempo se sacrificó, solventó los gastos. Por los sacrificios de los demás, que ni siquiera nosotros los conocemos en persona, por los sacrificios de un grupos, ¿cómo se dice? Anónimos. Nosotros debemos a ellos. Por eso estamos aquí. Para que yo recibiera la salvación. Hubo muchos sacrificios. A partir del sacrificio del Señor Jesucristo. Los apóstoles. Muchos cristianos anónimos. De los siglos pasados, hasta el presente siglos, un siervo que no le importó el hambre, no le importó el frío, no le importó la dificultad, persistió en esta enseñanza. Un día como resultado el Evangelio llegó a mi persona. Cuando nosotros podemos razonar bien de dónde venimos, nosotros también podemos dar para lo demás. ¿Amén? Por eso ofrendamos. Por eso ofrendamos. ¿Sabe que mi ofrenda cómo se usa? ¿Cómo saben ustedes? Se utiliza para poder llegar a una persona. El Evangelio. La Biblia dice, mientras tantos que Josué, el siervo de Dios, estaba vivo, Los ancianos que sobrevivieron a Josué estaban vivos. Es una condición. Los israelitas servían a Jehová. No se apartaban. Pero cuando ellos murieron, se levanta una nueva generación. Una nueva generación que lo lujo con que se cubre su vida, de dónde provino, no sabe. El desarrollo que tiene, de dónde provino, no sabe. Se corrompe, se desperdicia su vida en diferentes vicios, mal vives, porque se olvidó del origen de ellos. Aquí muchos jóvenes, sus papás, la mayoría de sus papás tienen menos grados de estudio que usted tiene. Pero usted tiene alto grado de estudios por la gracia de ellos, por los sacrificios de ellos. Pero ¿cómo se creen? Yo por mí mismo, por mi propia cuenta, puedo ingresar a la universidad y egresar. Te equivoca en gran manera. Vamos a buscar dos partes más. El libro de Jueces, capítulo 16, versículo 6. Jueces, capítulo 17, versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 21, versículo 25. Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La Biblia es el libro de Dios. Dios levantó su siervo Moisés. Moisés durante 40 años gobernó, dirigiendo la nación Israel espiritualmente. Después, Dios, como su sucesor de Moisés, levantó Josué. Josué durante 18 años gobernó sobre la nación Israel espiritualmente. Son 58 años. Y cuando Josué murió, en el corazón de la nación Israel nació una rebeldía. Ya no queremos más recibir la guía. Más descanso, más derecho. Ya basta. No queremos más la gobernación, no queremos más la guía. Ya conocemos a Dios, nosotros sabemos cómo hacer. Cuando murió Josué y los ancianos, inicia el libro de Jueces. Durante 400 años aproximadamente, por distintos jueces, ser dirigido a la nación Israel. Ustedes cuando leen el libro de Jueces se sentirán confundidos. Porque un juez al principio inicia en nombre de Dios, Dios le acompaña, le ayuda, luego idolatras. Ustedes cuando leen el libro de Jueces se confunden. ¿Este es hombre de Dios o es un idolatras? ¿Es la obra de Dios o la obra de Satanás? Cuando lee el libro de Jueces, una impresión que puede ustedes recibir del libro de Jueces es confusión. Dios a propósito para la nación Israel permitió aproximadamente 400 años de la gobernación por los jueces. Muchas confusiones, muchas tonterías. Después de ver la ayuda de Dios, idolatran. Después de ver la misericordia de Dios, se corrompen continuamente. Aunque se levantó algunos personajes heroicos, Gedeón contra Madián, Jefté contra Amonitas, Sansón contra Filisteos, hicieron grandes salvaciones. Luego ellos mismos se corrompen. Dios a propósito permitió un periodo libre, sin guía, sin siervo, para que los israelitas en sus pieles sientan cuáles serían resultados. Desastres. Luego Dios, dos veces Dios en el libro de Jueces escribió su punto de vista. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas confusiones, este caos? Porque en aquel día en Israel no había un rey. ¿Por qué en aquel día en Israel no había un rey? Uno que puede influenciar espiritualmente, culturalmente. Cada quien hacía lo que les parecía bien, dice. Tal vez alguno de ustedes, ahora espiritualmente en el libro del Jueces, sus vidas de creencia es una confusión y caos. Ve la ayuda de Dios, luego se cae. Ve la misericordia de Dios y se corrompe. ¿Por qué? En aquellos días en Israel no había rey, dice. No había un siervo como un vidente. Él mismo es instruido por la palabra de Dios, por la fe de los siervos de las Biblias. Un vidente tiene un punto de vista diferente sobre las vidas. Nos comparte la palabra de Dios. ¿Cómo termina el libro del Jueces? Con el levantamiento del último juez, Samuel, el siervo de Dios. Cuando se estableció el siervo de Dios, Samuel, termina durante 400 años de la gobernación por los jueces, el tiempo de confusión. Por si acaso en esta mañana entre ustedes no hay algunos que sienten que ustedes están en el periodo del libro del Jueces. Creo que mi vida como el libro del Jueces. ¿Sabe por qué? Ustedes no obedecen a la voluntad de Dios. No se doblega su corazón. Hermanos, saben, en el día domingo, el poder reunirnos, junto poder alabar al Señor, que el poder oír testimonio en la vida de cada hermano, junto contemplar la palabra de Dios, escuchando la predicación, convivir entre los cristianos salvos, y siendo contagiado de buen ambiente. ¿Cuán grande bendición de Dios es, sabe ustedes? Aquí ustedes, muchos de ustedes, antes de recibir la salvación, ¿cómo vivieron? Los domingos, ¿qué hicieron ustedes? Lo máximo que pudieron hacer, pasear. Con la familia, ir a algún restaurante, comer. Después de todos, siente un gran vacío. Algunos todavía se emocionan con los restaurantes. Ya estoy harto, harto de tomarme foto en la mesa comiendo. Cuando estoy comiendo, una foto, ya basta, por favor. Yo de esta posición creo que más de 100 fotos he tomado. en diferentes restaurantes del mundo. Es la hora de comer una foto, ya basta. Comer en buen restaurante es motivo de emoción. ¿Hasta cuántas veces sería así? Irse a los lugares turísticos, ¿cuántas veces más les motivaría emociones? Después, todo es aburrido. No hay nada nuevo que puede llenar a mi corazón. El poder, el tener donde podemos reunirnos, humillando nuestro corazón, moderando nuestro corazón, cantar alabanzas. Cuando una persona sale a testimoniar, oír su experiencia, cómo Dios trabajó en su vida, cómo me ayuda, cómo me refresca. Cuando meditamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios, cómo la vida, cómo me mantiene, cómo me reorienta, cómo me protege. Luego junto convivir, compartir, hasta ofrendar para que alguna persona como nosotros, por esta inversión, por pequeños sacrificios, esas buenas nuevas que puedan llegar a algunas personas que aún viven en la vida que yo había vivido, la vida que no tiene ningún resultado. Cuán grande bendiciones, hermanos. Amén. Es una gran bendición de Dios. Algunos de ustedes en esta mañana se sienten, yo estoy en el libro de Jueces. La Biblia les enseña por qué razón. Quieren ser protagonista. Les gusta el protagonismo. Aún está soñando en la fantasía infantil. Se cree como el único. No es así. Dios en nuestra vida ha levantado muchas muestras de fe. Por aquellas muestras podemos aprender cómo creer en Dios, cómo recibir tantos beneficios que Dios preparó por nosotros, cómo nuestra vida ser enriquecidas por las bendiciones de Dios. En esta mañana, hasta aquí compartimos.